En el estudio de Mesa Central de Tele 13 Radio con los rectores, con Angélica Bulnes y con los rectores de la Universidad de Santiago, Juan Manuel Solesi, y de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Rector Solesi, una última cosa práctica antes de que entremos en temas un poco más de fondo. ¿Tienen todavía, hay una reunión del Consejo de Rectores hoy por la PSU, no?
No necesariamente una reunión presencial, sino que hay un trabajo virtual hoy día, pensando en que las condiciones aparentemente no las tenemos tan claras como para realizar la PSU en la fecha que se había postergado por primera vez.
Que era 2 y 3 de diciembre.
Que era 2 y 3 de diciembre. Probablemente entonces va a estar en reestudio durante el día de hoy la fecha en que se realice la prueba.
Ya, o sea, probablemente
será comunicada lo más rápidamente posible.
Oiga, y les quiero preguntar a los dos, pero quiero partir por Juan Manuel Solesi. ¿Cuál es el rol de una comunidad universitaria y particularmente de sus dirigentes, que son ustedes, gente como ustedes, que son intelectuales públicos, en una crisis como esta? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que uno puede esperar, la sociedad puede esperar de la universidad?
Yo diría que es bastante complejo, porque el rol de la universidad, el rol del pensamiento, el rol de la creación, el rol de diálogo requiere mucha tranquilidad, mucha paz, digamos. Entonces es como sacar el claustro a la calle, digamos, o sea, que haga todo la reflexión, el trabajo, que conversen estudiantes, profesores, directivos, digamos, la comunidad en general, en un ambiente que los saca totalmente. Entonces yo no te puedo decir, mira, el rol es este. Nosotros pensamos, como universidades del Estado, y creo que las universidades privadas piensan exactamente igual, ¿ya?, de que dado que hay cierto conocimiento establecido y concentrado en lo que es el sistema universitario, ese conocimiento tiene que ser puesto lo más rápidamente posible a disposición de la comunidad para que ayude a resolver ese problema. Pero la verdad es que uno no está muy consciente si en este momento eso va a ser aceptado como tal, digamos, ¿ya? Y eso nos ha llevado incluso a no retomar o no poder retomar las clases que se harían en nuestro diálogo académico respecto al tema. Entonces lo que estamos haciendo en la mayoría de las universidades es hacer nuestras propuestas con el trabajo de comunidad y con invitados especiales, ya, que puedan aportar. Y el día de mañana mostrar de que efectivamente aquí hay alternativas de salida como esta. Eso no significa que esas alternativas vayan a ser aceptadas a primera vista, vayan a ser tomadas en cuenta como, porque el movimiento hoy día no tiene un liderazgo claro, no tiene, digamos, con quién hablar, digamos, tampoco está claro cuáles son las peticiones. Hay mucha gente que está de acuerdo que obviamente el tema de las pensiones, hay cosas que las damos por sentadas, que son así porque realmente nos damos cuenta que hay un problema. El tema de la Constitución es un tema, el tema de las pensiones es otro tema, el tema de la economía estructural, la forma también es otro tema, el tema de la educación es un propio tema. Entonces, yo creo que tenemos mucho que hacer, mucho que aportar cada uno de los intelectuales que están en las universidades hoy día y junto con sus comunidades, pero no tengo claro a quién tenemos que entregárselo todavía. Ese es un aspecto que a mí me deja un poco pendiente.
Oigan, rectores, es que yo hay un fenómeno que me intriga, a ver si alguno de los dos tiene algo que decir al respecto. Espero que sí. Que es que entre los múltiples fenómenos que se han visto, porque en toda esta crisis hay distintas cosas que van empalmando, pero una es que ya ha habido una dimensión violencia, muy violenta, que se ha puesto, además, ha recrudecido en los últimos días. Pero hay otra cosa que es como una cierta tolerancia a la violencia. O sea, si uno mira las marchas, también hay gente que está protestando pacíficamente, pero también hay gente que está cometiendo actos violentos y no hay una sanción, no hay una condena a esos actos violentos. Entonces, ¿tienen alguno de ustedes como un diagnóstico sobre qué pasa, en qué minuto, o cómo fue que se fue incubando una cierta tolerancia al acto violento como mecanismo para lograr cambios?
Sí, Angélica, si me permite, quería complementar la pregunta de Iván, y que Juan Manuel respondía muy adecuadamente en términos de universidades abiertas a la reflexión, al diálogo. Para nosotros este es un momento de una gran oportunidad de diálogo, escucha atenta, reflexión, antes de pensar en propuestas, digamos, porque lo que nos ha pasado es que quizás lo que ha ocurrido en los últimos 30 años es que muchas veces se han mirado las problemáticas desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista del conocimiento más acabado, y se le ha preguntado menos a los que están viviendo los efectos de esas políticas. Entonces, por eso que escuchar a las comunidades, estudiantes, jóvenes, personas administrativas, funcionarios, profesores, jóvenes, profesores mayores, tenemos la riqueza en una universidad de tener un un abanico intergeneracional que va desde los 17, 18 años hasta los 75 años, digamos, en una comunidad afiatada, en el caso nuestro, de cerca de 40.000 personas, digamos, entre todos los estamentos. Entonces, abrir espacios de escucha en donde se incorporen vecinos, en donde se incorpore la comunidad, creo que es bastante, una oportunidad bastante única para después dar las propuestas. Y ahí, en el tema que decía Juan Manuel, yo creo que tenemos que reforzar la institucionalidad, porque las propuestas tenemos que entregárselas al Parlamento, las propuestas tenemos que entregárselas a los ministerios, a la sociedad civil, a los empresarios, a todas las institucionalidades, a la Iglesia, para poder reforzar la estructura en que se organiza nuestro país. Eso creo que en momentos actuales es muy clave para defender la democracia. La pregunta que hacía Angélica, me aturo primero a ver después qué opina Juan Manuel. Yo creo que aquí, sin lugar a dudas, se han ido corriendo barreras de tolerancia. Por ejemplo, en el resumen de noticias se decía que la noche de ayer había sido tranquila y habían habido algo así como 18 asaltos a lugares públicos. Claro,
saqueo en cuatro comunas.
Saqueo. Claro, lo que pasa es que siempre uno es comparado con qué. Comparado con el terror que vivimos el martes. Cuando yo veo la Alameda, yo mismo me ha pasado cuando veo la Alameda a las 6, 7 de la tarde, una fogata pequeña, de repente pienso, bueno, por lo menos es pequeña, pero hace 2 meses ver una fogata en plena Alameda, uno diría qué está pasando en el país. Entonces, no cabe duda que esto se va corriendo la barrera, y eso es peligroso y eso tenemos que meditarlo. Por otra parte, nosotros queremos no reaccionar con medidas que generen mayor violencia, porque sabemos que todo Chile, y los manifestantes, por supuesto, están en una etapa de agitación, de falta de reflexión muy importante. Por lo tanto, las medidas que se tomen tienen que ser proporcionales. En el caso de nuestra comunidad universitaria, cuando han habido actos violentos, lo que hemos tratado es conversar antes de que se produzca, conversar después. Angélica tiene toda la razón, aquí hay como anillos, hay gente muy violenta, que también se infiltra desde fuera. Hay gente que se puede transformar en violenta y hay muchísimos más que son observadores, que son cómplices pasivos también, porque no se atreven a frenar la violencia, pero tampoco se retiran. Entonces los violentistas también necesitan un entorno que genere caos. Para un violentista tener 20 manifestantes no es lo mismo que tener 400. A pesar de que los 20 o los 25 sean los más violentos. Entonces, el llamado mío sería a estos anillos que no están de acuerdo con la violencia y que están de acuerdo con la paz, etcétera. En el momento que partan estos actos, yo diría que tienen que irse, porque no pueden frenarlos, porque es imposible frenar gente así.
Es peligroso.
Es peligroso. Pero si se mantienen ahí, creo que están siendo cómplices de dar como un entorno al acto que es lo que quiere la gente que está haciendo la violencia, que sea multitudinaria. Si los aislamos, creo que les damos la espalda al primer golpe que ellos quieren tener.
Usted, rector Solesi, considera que también hay lo que describía la Angélica en términos de un cierto relativismo moral en torno a la violencia.
Yo creo que no solo moral, digamos, sino que es real, en el sentido que uno se va como acostumbrando a más y más y más y dice hasta dónde llega. Pero ojo, aquí yo creo que la pregunta es muy buena. Creo que los rectores, las universidades, el consejo rector, han condenado drásticamente la violencia, venga donde venga, o sea, de los carabineros, hemos hecho la violencia excesiva, digamos, hemos hecho el recurso de protección. Hemos señalado de que no estamos para nada de acuerdo con la violencia, porque altera la paz social, altera, digamos, efectivamente. Ahora, yo creo que aquí hay situaciones que uno debería decir, ¿por qué estamos en esto que estamos hoy día? ¿Por qué estamos en esta violencia que estamos hoy día? Y yo creo que lo que se ha ido corriendo también cada vez más es el tema de la desigualdad. Los rectores y el Consejo de Rectores y la PSU es un ejemplo, como lo fue también la Protectora Académica, de la tremenda desigualdad entre un sector del país y otro. Y eso se ha ido acrecentando. Entonces hoy día tú tienes una economía muy de mercado, digamos, donde te ofrece todas estas posibilidades de queso. Pero tú no te alcanzas a comprar más que esta, o de esta otra. O donde tú vives, hay solo esta. No llega esta otra, ¿ya? Y si quisieras alguna vez, entonces hay una cosa que se va haciendo cada vez más patente, y yo lo he notado aquí, que hay mucha gente que ha salido a las calles y que lamentablemente su legítima protesta, su legítimo reclamo, es opacado por estos actos violentistas. Y a mí no me cabe duda, yo lo he comentado con gente, la tremenda energía que tienen estos vándalos, digamos, en un momento determinado. Y a mí no me cabe duda que ahí hay droga de por medio. ¿Ah? Entonces, yo digo, a la policía yo le pido que deje un poco los balines a un lado, pero que desarrolle al 100% más la inteligencia, el seguir estas situaciones, el observar estas situaciones, el ver cómo esto se va generando. O sea, esto
tiene, las dinámicas.
Tiene que tener alguna estructura. No puede ser que sea solo así. Tiene que tener alguna estructura y estar en alguna parte. Y eso hay que tratar de generar. Yo creo que a mí no me gustaría ser carabinero hoy día, digamos. Y va a pasar con muchos que le están pidiendo que vuelvan, que están diciendo, oye, ¿para qué me voy a ir a meter, digamos, una situación que es súper complicada? Yo realmente me complica mucho. Sobre todo con el tipo de violencia que estamos viendo al final, como dice el rector Sánchez, al final, digamos, de la jornada, en que mucha gente se queda mirando. Y a veces la policía se inhibe de actuar por el grupo de gente que rodea a estos vándalos que están haciendo una fogata extraordinaria, que hoy día en 5 segundos hacen una tremenda fogata con los acelerantes. Entonces, yo creo que hemos perdido la riqueza de algún movimiento que hubo en algún momento por esta violencia inusitada. Ahora, el país requiere de institucionalidad para seguir adelante. No puede seguir sin institucionalidad. O sea, esto no es llegar y romper. ¿Ya? Cuando no hay institucionalidad, hay anarquía y hay fuerza. Y ahí manda la fuerza.
Y cuando ustedes dialogan con los jóvenes, este es un movimiento raro porque no nació desde la universidad, probablemente, pero cuando dialogan con los jóvenes, con sus estudiantes, con esa parte de la comunidad universitaria, ¿qué encuentran en términos del respeto a la institucionalidad, la valoración por la institucionalidad, por la democracia, por lo que consideramos el Estado de Derecho y nuestras normas de convivencia?
Bueno, yo diría que con la gran mayoría nosotros encontramos un diálogo fecundo, una mirada variable, que tiene que ver también con la mirada desde las distintas generaciones, respeto. Hemos tenido, como decía, reuniones con cerca de 800 personas. Me ha tocado hacer la introducción inicial y poder hablar 15, 20 minutos con un respeto completo y después 3 horas de mesa de diálogo. Ese es el Chile real, ese es el Chile más mayoritario. Por supuesto que también hay estudiantes que son más intensos en sus expresiones y que escuchan menos, pero yo creo que si uno los escucha y uno va dialogando con ellos, se logra entrar en una comunicación. El problema es en el fragor de la marcha, en el fragor de la manifestación, en el momento en donde comienzan los inicios de la violencia. Ahí, la experiencia nuestra, y hemos tenido decanos, decanas que nos han ayudado a conversar con ellos, ellos mismos me dicen, ya cuando partió todo esto, nadie escucha, porque están con una carga de adrenalina, con un temor, con la agitación. Entonces, lo que hemos querido hacer es conversar antes. A ver, ¿es lógico esta manifestación? ¿Qué va a significar? ¿Va a significar corte de tránsito? ¿Va a significar pedradas? ¿Va a significar desafiar a carabineros hasta que lleguen? En el momento que llega carabinero y comienza la batalla, es muy difícil seguir dialogando. Ese es el problema que genera gran cantidad de los trastornos posteriores.
Una pregunta, rector Sánchez, en los episodios de violencia que han tenido ustedes, por ejemplo, un intento como de entrar a la Casa Central o el edificio del NBA que está al lado de la Casa Central, lo trataron de quemar, ¿esos son alumnos de la universidad?
No, nunca hemos visto estudiantes haciendo eso, no, esos son manifestantes que se van quedando al final, que van violentando, que se confunden entre lumpen, delincuentes, manifestantes que, como decía Juan Manuel, a lo mejor están bajo efecto de alguna sustancia, etcétera, que están haciendo una fogata, que están buscando, cuando no han sacado cosas, lo que buscan es material para quemar. Ni siquiera buscan otras cosas, sacan bancas, sacan lo que sea para mantener el fuego en la calle, pero no tienen que ver con la comunidad universitaria, son muchos parecido a los que han tenido atentados contra iglesias, etcétera, son los mismos que asaltan el Banco del Estado, que queda cerca de Plaza Italia, o que pueden romper completamente un pequeño restaurante, una pequeña librería. Es decir, hay una violencia desatada que nubla la capacidad de juicio y la capacidad de comprensión y entendimiento.
Rector, solo si usted hablaba de que lo que hay de trasfondo finalmente también es la desigualdad. A mí me había una crítica como esto nadie lo vio venir, y a mí me parece que es un poco injusto con el mundo académico, porque hace mucho tiempo que hay muchos académicos que han hecho investigaciones y buenas investigaciones que hablan de estos temas, pero ¿cuál es la responsabilidad, eso sí, de las universidades que están tan embarcadas en este camino del paper académico, de publicar en grandes revistas, que está todo ese conocimiento, pero lograron traspasar todo ese conocimiento que hay realmente a la sociedad, hacerlo más extensivo y extendido al resto de la ciudadanía?
Es una difícil pregunta, no tengo la respuesta exacta. Yo creo que nosotros hemos estado sometidos por gusto, por que no tenemos otra alternativa, mecanismos que se han adaptado de un modelo económico neoliberal, digamos, bastante ortodoxo y fuerte, a procesos que uno pensaría que no deberían tenerlo. Por ejemplo, es como absurdo hacer competir la investigación, que en el fondo la hacemos competir, ¿no es cierto? O sea, ¿quién tiene más paper, digamos? ¿Quién publica más, digamos? Entonces, nosotros presionamos a nuestros académicos porque nos interesan los rankings, porque claro. Y lo hacemos aunque no queramos hacerlo.
Porque se compiten en todos los niveles, digamos, claro.
Absolutamente. Concursan los estudiantes para las becas de doctorado, Entonces, en el fondo, se produce mucho y muy bueno. Yo ayer estuve en la universidad, Frank Davis, y Jaime Baza, espectacular, 800 personas en la aula magna, digamos. Pero frente a él dice, yo vengo diciendo esto hace 40 años atrás. Yo estudié en Chicago, hice lo que decía, pero 40 años atrás estoy diciendo que el modelo no puede ser. Dice, ¿cómo es posible, además, que hoy día o en estos tiempos se planteara que hubiera un sistema de retorno de recursos, ya, que era la reforma tributaria anterior que presentó este gobierno, de retorno de recursos, de devolverle plata del, o impuestos del global complementario a las empresas, digamos, ¿no? Entonces, o a los
dueños de la empresa,
no me acuerdo cómo se llama la reintegración. Eso es lo peor del sistema tributario, altamente regresivo, digamos. Entonces, hoy día ya no está, afortunadamente ya no está. Entonces, no es que no haya habido gente que haya planteado los temas. Yo creo que ha habido mucha gente que ha planteado temas, pero lamentablemente el exitismo, de repente el individualismo. Yo creo que en Chile también ocurrió algo muy complejo, que ha sido que después de la experiencia del gobierno militar, nosotros heredamos, como alguien dijo, un muy buen trabajo en derechos humanos y todo lo demás, pero no trabajamos nada el sistema político y el tema de la confianza en el país. O sea, la gente no se tiene confianza. Por eso no tenemos una propuesta, porque cada uno tiene su propuesta, ¿ya? Y no le cree al otro, ¿ya? Y ese es parte de nuestro problema.
Rector Sánchez.
Sí, a ver, yo creo que en nuestras universidades todas tenemos que hacer autocrítica. No hay ninguna institución en Chile que no tiene que hacer una autocrítica de cómo podría haberlo hecho mejor. Uno de los aspectos que tenemos que ver es cómo la investigación, la generación de conocimiento que se produce en nuestras instituciones se transfiere a la comunidad, se transfiere a la sociedad y se enfoca en mejorar algunos aspectos del desarrollo de Chile. Pero Angélica tiene razón. Voy a poner un ejemplo. Nuestra encuesta Bicentenario, que tiene 14 años, cuando uno ve los gráficos y ve este año a año preguntas similares, va viendo la conflictividad, va viendo el temor, va viendo la precariedad, va viendo la desconfianza en el sistema, va viendo la diferencia entre grupos que tienen más, grupos que tienen menos, va viendo el conflicto mapuche, va viendo el tema de las migraciones. Entonces, el tema es cómo, cuando se van mostrando los datos que surgen de la reflexión universitaria, de la reflexión de la sociología, de la reflexión de la ciencia política y tantas otras disciplinas, ¿cómo nos hacemos cargo de esa reflexión? ¿La tomamos en cuenta o no? Ahora, yo creo que en ese sentido esto también es un remesón para que tomemos más en cuenta lo que se produce en las universidades. Como dice Juan Manuel, han habido profesores, ustedes mismos decían, han habido profesores universitarios que han dicho esto, han habido universidades que han presentado estos resultados y a lo mejor no lo hemos tomado en cuenta. Quisiera solamente hacer un, porque estamos, parece que terminando por la hora y por las miradas de ustedes, el llamado a la paz que se ha pedido hoy día, en un día tan complejo, un día que se conmemora la trágica fallecimiento fallecimiento del comunero de Catrillanca hace un año, pero que eso sea un motivo de reflexión y de paz más que un motivo de rabia y de destrucción, porque creo que podríamos hacer el mejor homenaje a Catrillanca si el país tuviera una jornada de paz y de concordia.
El rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, el rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel Solesi. Rectores, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Yo me adhiero además al tema de la paz, porque creo que es muy necesario para Chile.
Muchas gracias, rector Solesi, rector Sánchez. Angélica Bunes sigue en el siguiente bloque, en el Rat Pack, en nuestra mesa de editores. Volvemos de inmediato.
Conversaciones amenas e informadas. Vamos y volvemos con Mesa Central por Tele 13.